cena, audio, careta, colaboradores, concierto, continuidad, convencional, cortinilla, corresponsales, cinta, cuña, dial, discos, declaraciones, conexión, EGM, emisora, intradilla, inter... Este es nuestro día a día en la radio. EGM, fórmula, medio, horario... Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Magazine, modulación, microespacio, minidisc, noticia, paciencia, locutor, ondas, plato... Quienes se dejaron la piel y expandieron su talento a través de las ondas. De prensa, turno, sección, sintonía, vinilo. ¿Qué historias hay detrás de esas voces?
Un cordial saludo, tu amigo Joaquín Luque.
¿Cómo podría hablarte de tres chicos que...
Sin duda el tema que hizo...
Las personas hacen grandes a las marcas. Y estas, a los profesionales que habitan en ellas. Soy Jorge Sánchez y te invito a conocer en profundidad la historia de quienes hicieron y hacen la radio musical más importante del país. Bienvenidos a Principales de 40. Episodio 1. Rafael Revert. El padre de la criatura. Rafael Revert fue el creador de los 40 principales. Se encargó de la dirección desde el inicio en el año 66 hasta 1992. Para conocer la historia hay que descubrir al protagonista. Su entusiasmo por la radio y la música comenzará en su adolescencia. Así que nos trasladamos al Madrid de finales de los años 50, a un barrio muy castizo.
En San Madrid, en la calle Ponzano, que ahora está famosa. Antes no era, pero ahora sí.
Allí, un joven Rafael Revert descubre la música.
Yo el primer disco que recuerdo realmente era de los Teen Tops, La Plaga de los Teen Tops. Es un disco que recuerdo que me gustaba muchísimo, me parecía buenísimo. Y yo iba de chavalén a los Villares Victoria, que había una gramola de 2 pesetas que había que echar. Y echaba 2 pesetas. Y corría a escribir la letra y claro, no podía, pues otras 2 pesetas. Y ahí me dejaba las pesetas, tratando de tener la letra de La Plaga. Y del Popotito, los temas de los Teen Tops y de los Jopis, que eran los que a mí me entusiasmaban en aquella época.
Principales de 40.
Empecé con la música 12, 14, 16, por ahí. Yo empecé escuchando un programa en la radio que se llamaba What. Lo hacían en Radio Intercontinental.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Y lo hacía un tipo que se llamaba Ernesto Lacalle. Y era el único que ponía música americana. Todos los sábados a las 11 de la noche yo me levantaba de la cama porque mis padres se habían ido al cine, se iban siempre al cine. Y me levantaba con mi hermano, que era pequeñito, y nos poníamos al lado de la radio, ahí como 2 bobos, 1 hora oyendo What. Eso fue lo primero. Después ya estaba estudiando comercio, peritaje mercantil. Hablaba con los compañeros y había uno que hablaba mucho de música y se llama Venceslao Pérez Gómez, que ha trabajado en Radio Nacional. Entonces, pues Venceslao un día me dice, oye, ¿por qué a ti que te gusta mucho la música? Vente un día conmigo y vamos a ver un programa de música en directo que se hace ahí enfrente. Era la Plaza España. Y me llevó a ver Caravana Musical. Y ahí conocí a Ángel Álvarez.
Hola. Te habla Ángel Álvarez, desde la emisora central de Radio Cadena Española.
Me encantó.
Porque son jóvenes.
Entonces me encantó, hablamos y tal, y empecé a colaborar con Ángel Álvarez. Eso fue lo primero que hice. Fue realmente una época preciosa en la que, ¿no?, te sentías que colaborabas y participabas en todo lo que se hacía en Caravana Musical. Que hacíamos conciertos ahí en cassette, entraba la gente y tenía que ser socio de Caravana Musical. Y yo estaba en la puerta y al que no era socio le cobraba para que fuera socio. Y hacía mis primeras listas, que eran reproducidas en el Corte Inglés. Las imprimía y las repartía en el Corte Inglés. Eran 10 títulos solo. Iban en la portada de una revistita chiquitina que se hacía, que se repartía en las secciones de discos del Corte Inglés. Y ahí ponía lo que creía, lo último que me había llegado y tal y que cual, ¿no? Ahí fueron 2 o 3 o 4 años que estuve trabajando con él. Yo acabé siendo el tesorero de Caravana Musical.
Aquellas primeras listas de Revert se promocionaban bajo el título de Caravana Hit Parader.
Escuche Caravana Musical de Ángel Álvarez en La Voz de Madrid, de lunes a sábado a las 16 horas por gentileza del Corte Inglés.
Así rezaba el anuncio en aquella revista de la sección de discos de los míticos grandes almacenes. Tras algún tiempo como tesorero del programa del icónico Ángel Álvarez, el hambre de radio y su pasión por la música llevan a Revert a dar un paso más.
El salto fue genial. Un día viene un amigo y me dice: oye, en Radio Madrid hay un concurso de música que si lo ganas te llevas un tocadiscos. Joder, digo, eso es para mí. Y me presenté. Lo hacía Tomás Martín Blanco. Y llegaban preguntas y tal y tal, tal. Era enfrentar a 2 personas, ¿no? Y gané. Ay, yo ya estaba tan contento de tocar discos. Y dice: no. Tienes que ganar 3 días seguidos. Joder, 3 días seguidos. A la semana siguiente voy otra vez y vuelvo a ganar. Vale, ya estoy yo emocionado. Y llega la tercera semana y definitiva. Y me pone enfrente a una chica que no se me olvidará nunca. Se llamaba Isabruna Jiménez. Y empezamos ping-pong. Y acertamos. Total, empate. Y dice Tomás: bueno, esto hay que desempatarlo, así que voy a hacer la pregunta y el que más cerca esté, gana. Y me pregunta a mí, de Elvis Presley, a mí, que soy como su padre. Bueno, pero me pregunta lo que no sabía, las películas que hizo Elvis Presley. Que a mí, como no me han gustado nunca, pues no sabía. Y como era un niño y es tonto, claro, pues yo ahora no lo hubiera hecho. Dije: 4. Y dijo la Isa: 5. Y dijo este: ha ganado Isa porque es la que se ha acercado más. 30. Joder, cómo que... Y así me quedé sin el tocadiscos, que luego, con el tiempo, comprendí que no existía. Pero Tomás me dijo: oye, chaval, ¿por qué no te vienes y me ayudas a mí? Yo estoy en la hora 13, y me puedes proporcionar los discos y contarme cosas de música y tal. Yo te regalaré algún disco. Y digo: bueno, ya estamos, bueno, ya está aquí, claro. Ya dije al Ángel Álvarez adiós, que nunca me dio nada. Entonces, pues y ya me vine, empecé a trabajar con él, empezamos con el Gran Musical. Yo iba por ahí por las salas de fiesta a ver los grupos que había, les pagábamos los taxis y venían a tocar los grupos y tal. Aquí, en el estudio, en el segundo piso, en el estudio que había, un estudio como para 100 o 120 personas que entraban más o menos, y ahí lo hacíamos el Gran Musical.
Miles de batallitas sucedieron durante aquellas emisiones del Gran Musical. Y la cosa no quedó ahí. Rafael Revert también se encargaba de crear la lista de los superventas y el programa Olimpiada Musical. Los años fueron pasando y la tecnología evolucionando. En el año 65, el gobierno del régimen obliga a las emisoras de onda media a tener su FM. Al principio se trató de algo residual. Nadie la escuchaba, puesto que muy pocos eran los que tenían aparatos para poder sintonizarla, pero había que acatar la orden. Así pues, en un pequeño estudio de 3x3 en la segunda planta del número 32 en la Gran Vía, Radio Madrid FM comienza sus primeros pasos.
Aquí Radio Madrid emitía solo música clásica y grandes orquestas. Persifei, Mantovani, Ray Conniff y eso. Y un día el que dirigía la FM, que se llamaba Andrés Moret, me dijo: Oye, chavalín, ven para acá. Sí, señor, dígame. ¿Por qué no me haces un programa para los yeyes? Textual, ¿eh? Textual. Y dije, bueno. Sí, pero escríbemelo ahora mismo a la máquina, que lo tengo que mandar a censura. Pues yo me senté en una máquina y digo, ¿y cómo llamo yo esto? Claro, yo entonces era el corresponsal de Billboard en España, era yo. Había un italiano, que era el que manejaba aquí en Europa, que vino un día y estuvimos hablando de nada, y me dijo, ¿tú quieres serlo y tal? Sí, pues venga, te nombro corresponsal. Y el italiano me nombró corresponsal. Y ya está, y empecé a escribir cosas y tal. Entonces, pues al tener que hacer el programa este, pues dije, ¿cómo traduzco? Yo quería hacer el Top 40. Y claro, ¿cómo traduzco Top 40? Pues ni idea. Entonces dije, bueno, por los 40 principales. Que es que no me gustaba nada. Pero dije, bueno, pues mira, ya lo cambiaré cualquier día. Pero salgo del paso. Y hice el guión, de mamas ante papas y todo el rollo. Lo presentaron a censura y aprobado, venga. Oye, 2 horas que empieza ya. Mañana, pues venga. Hacía Ángel Carbajo, que era un locutor buenísimo, excelente, de una voz magnífica, pero que no tenía nada que ver con la música, porque decía TVA3, cosas de esas.
Antes de ponerse al frente del nuevo espacio para los yeyés, Ángel Carbajo llevaba la difícil tarea de la dirección de otro mítico espacio radiofónico. Ustedes son formidables.
Coordinación y dirección de Ángel Carbajo.
Pero Ángel era un tío genial. Y estuvimos ahí hasta que un día, al poco, aquí había una cosa que ya no hay, que era una mujer que se ocupaba de las voces de la SER, de corregirlas, de arreglarlas, de mejorarlas. Se llamaba Remedios de la Peña. Entonces Remedios de la Peña un día me dice, oye, tengo una chica que no me gusta nada para Onda Media. Yo no sé si eso te valdrá a ti para la FM. Y dije, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? 19. Digo, ya, para mí. Olimpia Torres.
Un año antes de la aventura de los 40 principales, Olimpia Torres ya había puesto su voz en el Teatro del Aire.
Hello.
Magda.
Oh, buenos días, profesor. Fernanda, no saben cuánto celebro encontrarlos aquí, a los dos juntos.
El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión acaba de ofrecer a ustedes, señoras y señores, 2 mujeres a las 9, interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid, con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Fernanda Juana Ginzo, Magda Olimpia Torres, Doña Consuelo...
Y esa Carmen... fue la primera de choque, que fue encantadora porque yo decía, oye, esto digo así, esto habla de... aquí ríete, aquí pon el disco, aquí cállate, aquí no sé... Y hacía todo perfecto y encantada y con una sonrisa enorme. Y ahí pues empezamos de 2 horas a 4, de 4 a 6 a 8. Y ya empezó la cosa a crecer. Empecé a coger otros disjockeys, José Andrés García Viu, Inma Codina, Manolo González. Hubo bastante gente, claro. Si te digo la verdad, yo cuando venía alguien que me hablaba de esto, decía, siéntate ahí y preséntame 5 discos. Yo le dejaba... Tú preséntame 5 discos, lo que tú quieras. Claro, así ves por dónde va. Pero ahí, en mi despacho. Si le veía que era despierto, que hablaba, que tal, que sonreía, pues decía, venga, va. Si era así de estos que se callan, pues entonces pues no. Nada más verlo y oírle hablar 5 minutos. Luego ya con el tiempo, mucho después, después ya hice otras cosas. Ya les preguntaba cosas, desde qué equipo eran y todo, para no meter a los del Atleti. Para que haya broncas aquí, yo he tratado de evitar siempre. Y he tratado de que la gente se llevara muy bien entre ellos. No, pero cobraba muy poco, cobraban poco. 500 o 700 pesetas al mes, o sea que vamos, les valía para coger el tranvía.
El tranvía, aunque quizá no todos los días. El salario mínimo se implantó en el año 63 y constaba de 1.800 pesetas al mes para los trabajadores mayores de 18 años. Aunque el que percibían los primeros locutores de los 40 principales era más parecido al que cobraban los aprendices, botones o pinches, que constaba de 720 pesetas al mes.
Un año después, en el 67, se incrementó el salario mínimo interprofesional hasta las 3.600 pesetas. Aunque me temo que el de las primeras voces de los 40 aún tardó algo más en subir.
Principales de 40. La magia de la lista. Inicialmente, y ante la premura de crear el programa de los 40 principales, Rafael fue encargándose de crear la lista semanalmente, pero rápidamente se dio cuenta que en equipo y con las opiniones de todos se conseguían mejores resultados. Aquellos cónclaves ocurrían cada martes.
Los primeros años lo hacía toda yo, pero luego ya, cuando tenía gente, pues como es normal, dije, voy a hacerlo con todos. Y a oír las opiniones de los demás. O sea que yo realmente he sido muy abierto para eso y he admitido mucho las opiniones de la gente, porque a mí me daba lo mismo poner un disco que otro. Entonces pues yo pongo lo que quiera la mayoría y ya está. Eso lo he hecho siempre. Pocas veces he decidido yo que esto se va a poner porque yo quiero. Eso lo he hecho dos veces o tres y me ha salido mal siempre.
A mí me ha gustado mucho y me gusta Adriano Celentano. Adriano Celentano es un señor que no sale de Italia, porque no le gustaba viajar, no se sube a un avión ni nada de eso. Y un día me llama la gente de Vergara y me dice, oye, que viene Celentano a grabar en español El árbol de los 100 pisos. Ah, bueno, ¿quieres venir a verle? Oye, claro. Y me planté en el estudio, saludo a Celentano, estoy con él, le ayudo con la letra, le cambio algunas palabras. Y desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada estoy escuchando el disco. Claro, el día que se presenta la reunión vais a ver una maravilla, tío. Esto es, lo pongo y veo las caras que no les ha gustado mucho. No les ha gustado, no tenía ni idea, tío. Así que, venga, disco rojo esto. Y ya está, lo saqué rojo. Tuvo rojo una semana, rojo dos semanas y ya empecé a bajar. Al final no vendió ni un disco. Fue eso, claro, que me sirvió mucho. Nunca más volví a hacer algo así. Volví a escuchar un disco. Cuando decía, oye, ¿quieres escuchar lo nuevo y tal? No, no. Si me lo mandas a mí en pequeñito, pues, pero yo en estudio y en esto, no. Los artistas no pueden ser amigos suyos. No puedes ir a comer con él a su casa. Me he puesto aparte una cerveza un día. Pero vamos, nada más. O sea que yo nunca he ido a comer a casa de ninguno. Ya, porque creo que pierdes la objetividad. Entonces, pues, yo pongo lo que quiera la mayoría y ya está. Yo creo que eso fue la base de todo. Porque en esas reuniones oías a la gente que venía de La Coruña, de Almería, de Barcelona, de la Ley, de todos los lados, con sus opiniones y sus gustos. Y eso te daba una idea de lo que es, de lo que era España musicalmente. Y era buenísimo porque además los eran DJs que defendían los sus gustos ante sus amigos, ante sus compañeros. Y luego eso lo transmitían en el micrófono y eso lo transmitían al público. Entonces, esas reuniones yo creo que fue lo más importante que se me ocurrió hacer, porque era realmente de donde se sacaba lo bueno de cada uno.
En las ciudades más destacadas se iba formando el equipo de locutores de los 40 principales, pero ciertos talentos no se podían dejar escapar. Había que ficharlos en la central.
Lo de Lucky fue curioso, porque fue Paco de la Fuente, que es un periodista que estaba por ahí por Pamplona, y lo escuchó y lo grabó. Y me vino un día y me dice, mira, lo que he encontrado en Pamplona, mira, esto te puede interesar, este tío es muy bueno y tal. Y lo escuché y me gustó.
Yeah, yeah, yeah.
Oh, go. Cantad, cantad, Navidad llegó.
Oh, go.
Oh. Orbaiteta. Requete ritmo todos los domingos a la noche en Radio Requete.
Charge.
Y los Beatles en su doble álbum.
Y lo llamé. Y entonces me dice que, bueno, que él sí, se vendría a Madrid. Me dice, es que yo no voy solo. ¿Cómo que no va solo? Yo necesito un técnico. ¿Qué? No, pues yo, que si no, no puedo hacerlo. Yo tengo a José María Goñi, que es el técnico mío, y tengo que llevármelo. Y dijo, pues tengo de, yo no puedo meter dos gentes aquí. Así que lo dejamos. Bueno, pues vale, lo dejamos. Y unos días después me llama de Barcelona y me dicen que si tenía algún técnico de sobra por aquí y tal. Y dijo, oye, se me ocurrió, digo, oye, pues sí tengo uno, os lo puedo mandar, vale. Entonces llamé a Luque y digo, oye, ¿tú te puedes ir a Barcelona con tu técnico? Sí, pues venga, iros a Barcelona los dos. Y los mandé a Barcelona y allá estuvieron un año. Y ya, ya me lo pude traer aquí.
Principales de 40. Revert y Luque.
Bueno, Joaquín era una bellísima persona. No había problemas con él. Y además me tenía mucho cariño, me respetaba muchísimo y le decía lo que quería y él lo hacía. O sea, todo lo que le decía, lo hacía. Y siempre me llevaba bien con él. Al ser tan buena gente, no puedes tener ningún problema con él. O sea que, oye, Luque, esto, tal, bueno, lo hacía. Oye, Luque, siempre me llevaba muy bien con él. En los viajes también, coincidíamos mucho en los gustos. Era muy católico. Recuerdo una vez en Nueva York, habíamos ido a ver, no me acuerdo a quién, me dice, oye Rafael, ¿tú sabes a qué hora hay misa ahí en la catedral? Digo, tiene misa todas las horas, o sea, hasta las 9 de la noche, vete cuando quieras. Y se fue, y no había misa. Nunca le he visto tan cabreado conmigo, porque estaba en pecado por mi culpa. Cabreado, estuvo cabreado conmigo varios días. Ese fue el Luque, que era así. Luego salías de allí, se había comprado 400.000 revistas, pornos, alguna musical también, pero... Y las llevaba en bolsas, en las manos. Yo le he visto las manos sangrando de los pesos que llevaba. Porque como no lo puede llevar en la maleta, porque bueno, llevaba la mano todo, no lo dejaba. Ese era Luque. Con las revistas era una cosa horrorosa. Pero bueno, era un hombre genial. Hasta el final, yo recuerdo que poco antes de esta historia, yo había dejado ya la cadena 100 y estaba haciendo emisión digital. Y me vino un día, de Rafael, que yo no estoy muy contento con lo que hago. Me gustaría saber si puedo trabajar aquí contigo. Digo, joder, claro, aquí puedes trabajar conmigo, ¿no? Luque. Pero esto es una cosa que está empezando. No tengo dinero para pagarte lo que te paga la SER. O sea que, si te quieres venir, te vienes. Y yo te doy un porcentaje de la publicidad que entre. Entonces, no sé a dónde puedes llegar, pero bueno, pues déjame que voy a pensarlo y tal, que cual, a ver. Pues mira. Y fue muy triste porque yo me casé poco, un mes después de esto, y le llamé, porque estaba malo. Entonces estaba malo, le llamé, hablé con él. No, ya estoy mejor. Digo, bueno, mira, yo me caso ahora. Si quieres, cuando vuelva, hablamos, a ver si te animas y te vienes. Bueno, venga, vale, de acuerdo. Me fui y me casé. Y estando en el desierto de Sonora, recibo un... que se había muerto Luque. Fue una faena, una tristeza. Yo le he tenido mucho cariño. Un tío que se ha portado siempre muy bien. Y un tío que quería a los oyentes. Lo quería.
El 28 de marzo de 2005, Joaquín Luque fallece a los 57 años a consecuencia de una hemorragia cerebral. A lo largo de su carrera cosechó innumerables éxitos y varias distinciones, como el Premio Ondas al Mejor Presentador de Programa Musical, el galardón del Gobierno de Navarra del Valor Joven, una Antena de Oro y un Premio Amigo. Aunque el más importante fue, sin duda, el reconocimiento y cariño de oyentes y artistas. El creador de los 40 principales, Rafael Revert, es un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a confeccionar listas con artistas, canciones, siempre buscando el éxito más potente, el número uno. Pero si le preguntamos por su top 3 de locutores, Revert lo tiene bastante claro.
Mira, el mejor para la gente joven de todos los que he tenido ha sido Avellán. Lo ficha su papá.
Y José Antonio Avellán contigo, 240 minutos.
Su papá trabajaba en Disco Belter y vino a verme y me dijo, oye, tengo un chaval que le gusta esto, la música, se ve, a ver si te lo puedes ayudar y meterlo aquí. Pues venga, va, que venga. Y le traje y empezó muy bien. Y lentamente los demás DJs se me van quejando de la bella. Que es un tal, que es un cual, que es el qué, que es el cuánto. Joder. Al final le llamo y digo, oye, José Antonio, con el plan que tienes tú con la gente, me creas más problemas que nada. Así que, a la calle.
¿Pero será posible?
A la calle.
Oye, este, cuando me ponga malo, le contratamos, me está haciendo el programa solo.
Yo volveré, me dijo. Bueno, vete. Y lo sé. Y el tío se fue a Estados Unidos. Y volvió, no sé, a los 2 meses, a los 3 meses. Oye, que ya, que me vas a montar follones con la gente. No, no, que ya, para. Y ahí ya lo metí. Y ya empezó a tirar para arriba y ya fue muy bien.
Bueno, pues pasan 40 segundos de las 0 horas. Comenzamos nuestras barras y estrellas. 60 minutos de radio.
Solo los tuvimos la siguiente con el Avellán. Es cuando me dijo que quería hacer el morning show. Dije, no, en los 40 no hay morning show. No vale para nada. Aquí no. 40 es música y ya está. ¿Quieres hacer esto? A la Radio Minuto, tío. Y lo mandé a Radio Minuto.
Hola, buenos días, muy buenos días. 7 de la mañana, Radio Minuto 105.4, desde donde te damos la bienvenida a la capital de Europa, Madrid. La bienvenida a la jungla. ¡Ah, sweet! ¡Venga, hombre, arriba, caña al mono, que es de goma!
Y ahí estuve haciendo el morning show, que no fue muy allá, pero bueno. En esas, que toma Martín Blanco, se va. Y monta Onda Cero. Y me dice, oye, en la verdad, digo, te lo puedes llevar si quieres. Sí, y se lo fichó y se lo llevó a Onda Cero. Y ahí estuvo con sus problemas y sus cosas. Y cuando empecé con la cadena 100, pues me fui a por él. Y oye, vente conmigo, me tienes que dar 1.000.000 de pesetas. Dice, sí, toma, ¿cómo estás? Cuando llego a la COPE y digo, voy a traerme a la verdad, me dijeron que no. El director, el subdirector, el jefe de publicidad, todos que no. Que este tío te va a traer problemas. Pues yo lo traigo. Pues lo pagas tú. Y lo pagué yo. De mi bolsillo, durante un año, 1.000.000 de pesetas todos los meses. Al año ya dije, pagarlo vosotros, ¿no? Que ya está bien. Y lo pagaron. Pero como es conflictivo, yo me marché de la COPE por él. No me marché porque él montó una compañía de discos y, claro, dedicaba todo el tiempo a sus discos. A mí no me parecía ético eso. Y lo comenté con el consejero delegado y, ante mi sorpresa, dijo, oye, estas cosas hay que comprenderlas y admitirlas. ¡Ah! Pues yo me voy. Mañana me dais la liquidación y me marcho. Y así fue. Y así me fue. Yo ahora le veo y nos damos un abrazo, naturalmente. Para mí es el mejor. Claro, indudablemente. Ha sido el mejor. He visto eso de nacer y crecer y podía haber sido mucho mejor. En vez de fiarse de sí mismo solo, se hubiera preparado un poquito. Como era muy bueno, pues ya estaba, no le hacía falta nada. Tampoco tenía competencia, pues era igual.
No se puede negar que Rafael Reverte ha sido director durante 26 años. Inconscientemente le sale la reprimenda de despacho, la cartilla que el jefe te lee para ponerte las pilas. En su podium, el número uno es para Avellán. Pero, ¿y en los demás puestos?
Hombre, Fernandisco estaba en Barcelona y me lo traje para acá.
Fernandisco.
Aquí estamos otro día más con el American Top 40. ¿Qué tal lo llevas, Morgan? ¿Todo perfecto? Nos metemos en el Billboard americano.
No. Pues ya, luego ya hay mucho. Ya está Luis Vaquero.
Yo soy un hombre serio y yo duermo a partir de las 2 de la mañana y ya sabes. Poquito tiempo, el avión está dando vueltas. Dentro de muy poquito estará sobre nosotros y dejando caer a esos paracaidistas justo delante de nuestro escenario en la arena de la playa.
Está. De Barcelona me traje varios. Juanma.
Bien, ¿qué tal os va, amigos y amigas? ¿Qué tal? Desde luego está bien, una noche realmente especial esta. Uno de los motivos por lo que es una noche especial es por el hecho de que, aparte de que estéis todos ahí al otro lado, que me parece maravilloso, sabéis que estamos ya en camino, por lo menos muchos amigos de Radio Barcelona FM, estamos ya en camino hacia la fiesta 40 principales de Bruce Bananas. Bien, que son las 9 y pico, no pasa nada.
Sí, o sea que ha habido muy buenos. De mujeres hemos tenido también una muy buena. De Andalucía, me mata, como se entiende que me he olvidado el nombre, menuda es. Pero de mujeres ha habido 2 o 3 realmente muy buenas. Hubo una antiguamente, de Rosa Chávez, como se llama esta, Noli. Pero bueno, ¿qué ha habido muy buena gente.
En su afán de conseguir el equipo más potente de la radio musical, Rafael intentó traerse algunas voces de los 40 de otras ciudades a la central, pero estaban demasiado a gusto en su lugar de origen.
El Toño de Sevilla.
Es el tiempo importante de escuchar en los 40 principales un disco en el recuerdo. En el 84, el Boss, con toda la banda al completo, la E-Street Band, sonando fuerte con un auténtico bombazo número uno. ¡Vámonos!
A mí me encantaba, pero es que no quería moverse de Sevilla. Había algunos, pero no se querían mover de su ciudad. Estos de Sevilla, en Valencia ha habido gente buena. Clapadeo, claro. Zaragoza, Tony Miranda. Eso que se me olvidan algunos nombres. Hay muy buena gente. Entonces, no les incordiaba para ponerles nerviosos. Pero vamos, gente muy buena.
Aquellos profesionales decidieron quedarse en sus ciudades haciendo los 40 principales a nivel local. Allí se hicieron fuertes y se convirtieron en estrellas absolutas impulsando la marca 40. Aunque hacer radio desde el 32 de la Gran Vía tiene un sabor especial. Hablar a todo el país desde un estudio acristalado con toda la ciudad a tus pies es absolutamente único. Ese estudio lleva por nombre Paul McCartney. El ex Beatle fue el encargado de su inauguración. Aquello ocurrió casi de casualidad. Hacía 4 días que Paul había publicado su 8º álbum, Flowers in the Dirt. Y tras esos días de promoción, se encontraba reticente a la visita. Pero casi por una alineación de los astros, 9 días antes de su 47 cumpleaños, Paul McCartney decide plantarse en los estudios de los 40 principales casi sin margen de reacción. Y en unos estudios que estaban en plenas obras.
Fue un momento muy especial porque él no quería venir, al final vino, ahí fuera no había nada. Y claro, vio esto en ruina, ¿no? No había ni un tabique. Afuera pusimos 2 mesas a la entrada y pedí a la gaditana que me subiera jamón, tortilla, chorizo, cosas típicas, para darle una cerveza. Y bueno, pues entonces estaban todos los DJs y alguno más. 12, 15 personas más o menos. Él vino, hizo la entrevista.
Lucky, no sé si lo sabrás, no solamente inauguramos estudio maravilloso, estudios en la cadena 40. Ya está entrando. Viendo los flashes por el cristal estamos.
Uy, con Linda también.
Paul, ¿estás contento de estar en España?
Yes, it's beautiful. Yeah, I saw on the poster it said Bienvenido a Madrid. It's great, it's lovely.
Está la ciudad empapelada con carteles de Bienvenido Paul McCartney a Madrid.
Yo quiero decir una cosa, me siento feliz. Siempre me acuerdo en el año 66, en 66, yo dije que Paul era el Mozart de nuestro tiempo. You were the Mozart of our time. Algunos me llamaron loco. Yo me siento feliz. Ahora todos de acuerdo. Oh, eres el más grande of the century. Del siglo.
You say that to all the girls.
No.
Con nosotros, Paul McCartney.
Y me dijo, enséñame la emisora. Enséñamela. Bueno, pues venga, vamos. Y nos fuimos dando una vuelta, paseando por aquí, entre escombros y cosas de estas. Saludando a todos los obreros que había, le fue dando la mano a todos los que vio. Dimos la vuelta, ya llegamos ahí al final, a la entrada, donde estaban las 2 mesas con la bebida y la comida. Toma algo, tal, tal. Y estuvo realmente increíble. Se hizo fotos con cada uno, todas las que quisieron. Firmó autógrafos a todos los que quisieron. Habló con todo el mundo. Estuvo encantador. Que yo le dije, oye, joder, que lo has tenido 1 mes y medio que no has querido venir. Y hoy aquí, tan encantador. Pues claro, yo no quería venir. Pero si vengo, me tengo que volcar con vosotros. Y ser un tío amable. Fue realmente una mañana preciosa. Bueno, me acuerdo cuando bajábamos, estaba el coche esperándole en la esquina aquí. Se metió y había así de chavales alrededor, esperando a verle. Ya fue una cosa muy bonita.
Esos gritos se han escuchado en muchas ocasiones en la Gran Vía madrileña por la visita a los 40 principales de las estrellas más potentes del mundo de la música.
Se montaba a follón. Bueno, Jackson pudo ser. Yo recuerdo la de los Bee Gees también, la de Elton John. Vino para que le entregáramos un disco de oro. Y habíamos reunido a todos los DJs, uno de cada emisora. estábamos en el hotel para comer todos allí. Y llegó el Elton John y se subió a una habitación con Ruano y con Fernandisco a hacer una entrevista. Cuando bajan para comer, pues estoy sentado en la mesa, está aquí el Elton John, y llega y me dice, oye, no se ha grabado. ¿Qué? Que no se ha grabado. Me cago en la puta. Y este me ve maldiciendo en hebreo. ¿Qué pasa? Digo, pues mira, que no se ha grabado tu entrevista, tío. Dice, pues yo es que me tengo que ir. Me están esperando en Roma, que tal, que cual. No habíamos empezado a comer aún. Se levanta y me dice, venga, dile a tu gente que voy a volver a grabar. Y se subió, lo grabó otra vez, la entrevista, y se fue sin comer.
Afortunadamente, a la segunda sí fue la vencida.
Sí, sí. 1, 2, 3, 4.
Tras varias comprobaciones, 8, 9, la entrevista a Sir Elton John se pudo realizar, incluso con más detalles que en la primera. Así lo recuerda Alberto Ruano, el jefe de emisiones de la cadena SER, que sufrió aquella mala pasada de la cinta que se rompió en el DAT.
Y veo que no suena nada.
No.
Que no suena nada. Que no suena nada. Bueno, no se había grabado nada. En aquella época utilizábamos el DAT, que eran unas cintas digitales. Los primeros tenían un problema y es que no te permitían escucharlo ya grabado. Luego, al terminar el día siguiente, descubrí que había una caja entera de cintas nuevas de DAT que venían defectuosas con la parte de la emulsión girada y tal. Entonces, bueno, imagínate cómo nos vería los dos, que recuerdo que lo primero que hizo fue darnos un abrazo a cada uno, sea Fernandisco y a mí. Bueno, repitió la entrevista entera y además, o sea, no forzado, sino bien, o sea, incluso recreándose más en las respuestas y tal.
Tenemos en cuenta que aquí, en este momento, al tener a Elton John, la piel se nos está poniendo de gallina a todos. Thanks for your visit, Elton John.
Muchas gracias. Thank you very much.
Thank you. Principales.
La música popular de nuestro país no se entiende sin los 40 principales. Muchas de las carreras de los artistas o grupos más destacados han ido siempre de la mano de los 40 principales.
Ha habido artistas buenísimos. Ha habido algunos malos, pero no me acuerdo el nombre. Pero vino un grupo de estos. No me he quedado con el nombre. Pero vamos, en general, la gente ecuatoriana era amable, cariñosa y venían a hacerse famosos. Desde los Bravos hasta los Pop Tops, los Canarios, desde el Mecano, Gabinete Caligari, desde Miguel Ríos, todos ellos le han echado ganas y amor al tema. Entonces, casi todos los que han pasado por los primeros lugares de los 40, yo me siento ahí partícipe de su éxito, porque, bueno, porque has creído en ellos y has creído en sus canciones. O sea que son muchos, ¿no? Es muy difícil. Es que todos nosotros hemos salido actuando en el Gran Musical. Yo recuerdo la Orquesta Mondragón 3 veces a tocar al Gran Musical y no pudo tocar ninguna. Primera vez estábamos en Reus. Estaba el Gran Musical, Y con vosotros, la Orquesta Mondragón. Y hace ¡pum! Y se va la luz en toda la provincia. No, un poquito. Otra vez. Estamos en Pontevedra. ¡Ah, la Orquesta Mondragón! ¡Chao! Diluvio universal. Y la tercera y última no fue igual. Estábamos en Santander.
¡Dicho queda, Mondragón!
Y la Orquesta Mondragón empieza a sonar y tal. Y te llaman de Madrid. Oye, que no suena esto, ¿eh? ¿Qué hacéis? Oye, pues está todo bien, ¿eh? Oye, pues aquí se... Se está mandando la señal, pues no llega y no llegó. Allí la gente sí, pero la antena nada. Entonces, las 3 veces, la Orquesta Mondragón. Ya le dije al Gurruchaga, digo, macho, no vienes más ya. Ya no te invito más.
Señoras y señores, ¿cómo es?
El Gurruchaga es un tío muy divertido, se lo tomó por bien. Rock and roll.
En 26 años de dirección de los 40 principales, Rafael Revert ha podido coincidir con innumerables artistas, los más destacados de la música, otros que fueron flor de un día. Pero hay una espinita que no puede quitarse. Ver a su ídolo, Elvis, actuando en directo. Aunque el destino le tenía guardado un momento muy especial. Ser el único reportero español en cubrir la muerte del rey del rock.
Sí, la casualidad de que Bueno, estaba de vacaciones allí y me levanté en el hotel y pongo la radio.
A special news bulletin, Elvis Presley, the king, died this afternoon.
Report on the death of Elvis Presley.
Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
Y oigo que se ha muerto Elvis Presley. No he debido entenderlo bien. Y llamé a la emisora. Oiga, ¿han dicho ustedes esto? Sí, sí. ¿Se ha muerto? ¿Sí? Joder. Pues cogí, me fui al aeropuerto corriendo, a Memphis. Llegué allí, a la casa, enseñas que eres periodista y tal, y bueno, pues nada, te dejan pasar. En realidad, te dejan pasar al jardín. A la casa no. Estaba allí en el jardín 40, 50, 60 periodistas. Y allí, viendo pasar la gente, la tristeza del público, los coches con las luces. O sea que. Y allí pasamos dos días, y ya por la noche, a las 3 o las 4 de la noche, uno de los que había allí, que me dice amiguete de él, quiere venir a mi casa a dormir un poco y tal, pues bueno, va. Y nos voy a dormir con este a su casa, y a las 7 nos levantamos y volvimos a Graceland, y allí ya nos cogieron dos autobuses para llevarnos al cementerio.
Y hoy el gran musical es más que nunca el sentir de todos los jóvenes, ya no de España, sino del mundo. Rafael Rever, desde donde se producía la noticia, hablaba en matinal Cadena Ser del fallecimiento de un mito.
La noticia de que el rey Elvis Presley ha muerto a los 42 años de edad en el hospital de Memphis, donde unas horas antes había sido ingresado por una ambulancia.
Yo fui tan capullo que me invitaron tres veces a ir a Las Vegas a verle. Y por pito, por flauta, por no sé qué, que no, ya irá el año que viene, ya. Pues estás aquí liado y dices, bueno, ¿cómo me voy a ir ahora una semana y tal? Y no fui, me quedé sin verle en directo. He visto a todos los demás, pero a este no.
¡Viva! ¡Viva Las Vegas!
Conexión Cadena 40.
La marca 40 siempre ha sido un referente en la radio, pero no solo por el estilo de sus disjockeys y locutores crear tendencia de la música popular y los éxitos, también por el sonido inconfundible de sus elementos sonoros y su imagen, un logotipo icónico que evolucionó y se cambió su emblemática silueta con los nuevos tiempos, en 2016, con motivo del 50 aniversario de los 40. Lo cierto es que no es fácil averiguar quién diseñó originalmente ese logotipo.
Pues no me acuerdo quién lo hizo. Creo que fue una agencia. El primer logo, luego ya lo modificamos, pero ya lo modificamos cuando se hizo el satélite. La antenita esta. Una chorradita, pero bueno, quedaba bien. Las sintonías las hicieron las primeras los buenos.
El grupo capitaneado por Julián Granados, Los Buenos, que originalmente se llamaban Los Snobs, aunque Tomás Martín Blanco, el jefe de los programas musicales, les pidió cambiarse el nombre por uno en español. Se pretendía que fuesen la alternativa a Los Bravos o Los Canarios. En el año 69 publicaron Oh Pretty Woman, una versión no de Roy Orbison, sino de Albert King. Si la primera sintonía era de Granados, la segunda corrió a cargo de otro Julián, el histórico locutor y productor Julián Ruiz.
La de cuá, 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 eso es de Julián Ruiz. Bueno, Julián trabajaba aquí, siempre ha sido un fan el tío, o sea que. No, la verdad es que se trató de hacer las cosas muy bien. Y por eso, porque éramos todos a decidir. Veías el logo y opinaban 50. Al final se hacía una cosa bastante buena. Difícil de volver a hacer algo así, pero bueno, nunca se sabe.
Rafael Rever pudo disfrutar de 26 años de dirección con libertad.
Tienen que haber ilusión y tienen que dejarte hacer. La ventaja que yo tuve es que la dirección de la emisora me dejó hacer siempre. Hasta que en el 92 no me dejó hacer y me fui. O sea que, pero yo hasta el momento de la Expo de Sevilla, que había conseguido que nos dieran 50 conciertos pagándonos, que cobraban por todo, nosotros no pagaban, pues había conseguido eso, pues aquí hubo quien no le pareció demasiado. Entonces, en ese momento, toda la dirección se fue a la COPE. Todos los tres, cuatro directores Y me dijo, hombre, vente. Y al final, pues como me cabré aquí, dije, no, bueno, me voy. Tienes que tener que te dejen. Solo puedo decir que yo con Fontán, con Galdón, nunca tuve ningún problema. Lo que hacía yo, como les parecía bien, pues lo hacía. El problema es cuando estás trabajando en un sitio y te ponen pegas, que esto así, ¿no? Que eso hace que te descentres, que ya, hazlo tú.
Reflexiones para los futuros DJs del creador de los 40 principales.
Los que hacen radio ahora no pueden poner el disco que quieren. Entonces, si no puedes poner el disco que quieres, el sentimiento tuyo hacia la música, pues está parado. Pones este disco y tú vas y lo pones, pero no lo pones con amor. El día que se dan cuenta de que hay que dejar a los DJs que hagan lo que ellos consideran y lo que sienten de corazón, volverá a funcionar, volveremos a recuperar todo lo que se ha perdido por culpa de el Spotify y estas historias. Le aportan comodidad a la gente, pero no le aportan ningún beneficio de alegría, de sentimientos. El día que haya una radio que decida volver a considerar a los DJs como algo importante en la decisión del sonido y de lo que ponen, volverá a funcionar. Si no, pues nada, seguiremos aguantando.
Para cerrar este primer episodio de Principales de 40, pedimos a Rafael Revert el número uno de su vida y finalmente se queda con dos.
Es muy difícil, son muchas, pero yo estaría siempre entre el Tutti Frutti de Little Richard y el You Lonesome Tonight de Elvis Presley. Esas son las dos que más me llegan al alma, ¿no? Ha habido muchas más porque me ha gustado ser muy amplio. Me ha gustado hasta poner temas un poco andaluces. También los he puesto, o sea que... Pero bueno, yo diría que esas dos son las dos canciones que más me han marcado en el corazón. Are you lonesome
tonight? Este viaje por las historias, sonidos y recuerdos de Rafael Revert va llegando a su fin. Y lo hace casi como ha comenzado, con la música de Elvis, al que Revert llegó incluso a fundarle un club en nuestro país. Es cierto que aunque hemos repasado buena parte de esos entresijos de la vida profesional del creador de los 40 principales, personalmente estoy convencido de que muchas historias, anécdotas o nombres, como el de aquella locutora que no le venía a la memoria, creo que hay muchos recuerdos que todavía se nos quedan en el tintero. Por eso quiero seguir investigando y charlando con esas voces autorizadas que han hecho y son la historia de los 40. Y es que hace no mucho comprendí que yo no era fan de los artistas, sino de las personas que hacen la radio. Así que Principales de 40 solo acaba de comenzar. Saludos de Jorge Sánchez. En el próximo episodio de Principales de 40...
Me conformo con eso, digo, no, yo quiero más, yo quiero ser número uno. Le voy a dar un talón, ponga usted la cantidad. Estaba empezando a los 40. Me zambullí de tal manera en el deporte y empecé carrusel. Dijo, no, eso me lo has hecho, me has mentido, me has engañado, he tenido que llamar a dirección general. Se me queda mirando y me dice, tú eres una bestia de esto, tú has hecho radio.